COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Deportes.
Ojo a la pachanga de este viernes. Saludos de Cristóbal Cabezas, que no se mueva nadie. José Manuel Fernández Almazán, Óscar Riofrío, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Presente, muy buenas.
¿Cómo estáis?
Pues de viernes.
Bueno, de viernes, de un montón de cosas.
Recluido en la cueva, Óscar, intuyo, por la voz.
Estoy en modo reflexivo hoy. Estoy en modo reflexivo. Estos los arbitrajes, las normas. La vara de medir diferente, no sé, estoy un poco reflexivo referente al fútbol. Sí, me siento extraño. A ver qué dice Luis Enrique hoy con el tema selección y todo ese tipo de cosas, no sé, estoy un poco a la
muchos frentes tienes, ¿no?
Claro, hay muchas frentes ahí, entonces tengo que relajarme.
Claro que sí, el fin de semana está para eso, muy bien.
Está para eso.
Bueno, no obstante, si os parece, podemos arrancar. Hablaremos luego de la Champions, de los partidos de semana, del Real Madrid y del Atlético de Madrid, cara y cruz. Como ya contábamos en los deportes, COPE Castilla-La Mancha a las 3 de la tarde y 25 minutos. Esta semana lo hemos ido contando. Y empezamos, como decía yo antes, José Manuel, con un plato fuerte, pesado, invitado importante aquí en La Pachanga hoy.
Pues sí, Cristóbal, hoy vamos a tener un importante invitado. Hablamos de César Muñiz Fernández, es el director general del Talavera, del Club de Fútbol Talavera, y además todos ustedes, seguramente oyentes de La Pachanga, conocerán a César, porque César fue árbitro en primera división durante muchos años y ahora ha cambiado, se ha pasado a la gestión de un club tan importante como es el Talavera, y con él queremos analizar este inicio de temporada del Talavera y también las intenciones de ese grupo inversor del que forma parte y que ha llegado hasta Talavera. César, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hoy queremos hablar con César, queremos hablar del Talavera, nos interesa mucho y yo voy a empezar, hay muchos temas que tratar, pero vamos a empezar por el meramente deportivo, porque ¿sí? La situación del Talavera no está siendo todo lo que nos gustaría en este inicio de temporada, César, ¿sí? Y ya este pasado fin de semana, pues los aficionados se empiezan a inquietar y ya han empezado a mirar al banquillo, a Víctor. ¿Qué les dirías a la afición?
Bueno, pues les diría que tranquilidad, que estamos en el primer tercio de la temporada, que los objetivos no se consiguen en octubre, en noviembre, que esto es una carrera de fondo, que hay que tener paciencia, tranquilidad, y que lo mismo que el año pasado. El año pasado, ¿os acordáis por estas fechas? Pues también había un run-run, la gente estaba nerviosa y quieren subir, el año pasado querían subir ya en octubre, por lo tanto hay que tener mucha tranquilidad, mucha paciencia. Esta categoría es muy compleja, es muy difícil, hay mucho nivel, somos conscientes de ello, estamos luchando contra equipos muy fuertes, ya no solo deportivamente, sino económicamente, y por lo tanto les diría que tranquilidad, que apoyen a los futbolistas que necesitan el aliento, la fuerza, el apoyo del público, y que seguro que los resultados van a llegar y que vamos a mejorar, por supuesto.
Sí, hola, buenos días, César. Yo soy
buenos días.
COPE Guadalajara. Quería hacerte una pregunta porque, bueno, aquí estamos claro. con el marchamalo, evidentemente, segunda red, sí, tenemos a Guadalajara, sí. Tercera. Pero pasa que cuando te metes abajo, César, quizá, tal y como está la competición,
sí,
el quedarte entre los últimos, este fin de semana hay un partido importante con el Chiverano, evidente, pero claro, te quedas un poco, si no te quedas de mitad de tabla para arriba, se complica muchísimo la cosa, ¿no?
Sí, pero tú sabes que esta categoría está muy igualada y tienes dos victorias, o tienes una victoria y un empate, cuatro puntos, y de estar el cuarto por debajo prácticamente estás a mitad de la tabla. Es decir, al final hay muchísima igualdad. Esto es el torneo de la regularidad, porque al final es así. Y sí es verdad que a nadie le gusta pues estar en puestos de descenso, te gustaría estar más arriba, y porque, bueno, porque más arriba estás más tranquilo y juegas de otra manera diferente. Pero bueno, las circunstancias son como son, hay que adaptarse a esta situación, hay que ser fuerte mentalmente y lógicamente ir mañana por los tres puntos y ir sumando partido a partido, está claro.
Imagino que la confianza en el míster es plena, pero sabemos, y tú, sí, César, es un hombre que conoce esto,
sí,
que la cosa puede cambiar rápidamente. Como digo, de momento plena confianza en el técnico, aunque hay que esperar los resultados venideros.
Sí, pero yo soy optimista de por sí en la vida, en el deporte, y siempre veo la botella medio llena. Por lo tanto, al final, si eres positivo, sabes que mañana vas a conseguir un resultado importante. Bueno, vamos a intentar ganar y al final pues las cosas se van a ver muchísimo mejor. Hay que tener confianza, por supuesto, tranquilidad, dejarles trabajar, que lo están haciendo muy bien, y confiar que la pelota entre y que nos dejamos mañana con los tres puntos, claro.
Yo quería preguntar a César el tema también, si me permites, José Manuel. El tema, claro, pues la importancia ya en estas categorías de tener un buen presupuesto, ¿no? Ver cómo está financiado, cómo va la estructura económica de Talavera.
Bueno, al final somos conscientes de que esta categoría, pues es difícil, es complicada poder codearte con equipos grandes, como el Depor, el Racing, el Logroñés, equipos de segunda división que económicamente están mucho mejor que nosotros, porque bueno, vienen de otras categorías más altas que tienen mejores ayudas, tienen más posibilidades. No es lo mismo tener un campo de fútbol capacidad de 4 o 5 mil espectadores que tener 8, 10 o 12. Eso al final, como todos sabéis, pues es mucho más fácil a la hora del presupuesto, ¿no? De patrocinios, de socios, de buscar acciones comerciales, ¿no? Talavera es una ciudad pequeña, somos conscientes de ello y la gente tiene que ser consciente que el año pasado estaba en segunda B e incluso a punto de, de poder desaparecer porque, bueno, económicamente no estaba bien. Entonces, hay que ser realista, tener los pies en el suelo y ir poco a poco y saber que el presupuesto que tenemos, que es un buen presupuesto, pero que muchas veces para competir con monstruos pues es complicado y es difícil. Pero bueno, somos conscientes de que hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando pues acciones comerciales, ingresos para el club, para intentar pues bueno potenciar este club y este equipo e intentar pues bueno pues mirar hacia arriba y mirar hacia abajo. Pero ya te digo que esta primera categoría es muy exigente, hay muchísimos gastos, sabemos que es todo mucho más caro, los desplazamientos, los arbitrajes, etcétera, etcétera, y todo eso, pues bueno, los ingresos, nos gustaría que el campo estuviera lleno, nos gustaría que tuviéramos más socios, nos gustaría que hubiera más patrocinadores, pero bueno, la situación es la que hay y lógicamente pues hay que seguir trabajando, no queda otra.
A todos los que nos gusta, Óscar, el fútbol, sabemos quién es César Muñiz Fernández.
Además, pues claro.
Tenemos su imagen en la cabeza, árbitro, 14 temporadas en primera división, 252 partidos en primera, quinto colegiado con más encuentro en la máxima categoría, César. ¿Cómo salta, cómo llega César Muñiz al Talavera? ¿Cómo saltas del verde al despacho del Talavera?
Bueno, al final, pues, como tú muy bien dices, pues la carrera deportiva pues está ahí, fueron muchos años, fueron 30 años en el arbitraje. El fútbol me ha dado muchísimo, lógicamente, he tenido muchos conocimientos, muchas experiencias a nivel, en todos los niveles, ya no solo el fútbol profesional, sino el no profesional, porque para llegar arriba hay que pasar por la tercera, por la preferente, por la segunda B, ¿no? Por lo tanto, al final, pues bueno, a través de un amigo, pues me ha comentado la situación que estaba el Talavera y bueno, pues hemos aterrizado aquí con la idea de poder hacerle crecer, hacerle mejorar, y es un reto, ¿no? Porque al final, como digo yo, llevar la dirección de un equipo de segunda división o primera, con todos los respetos, es más fácil porque al final tienes el dinero de la liga, pues es mucho más fácil, más cómodo. Poder liderar un proyecto en tercera red, en segunda red, en primera red, pues es un reto, porque sabemos que es complicado, es difícil, es un fútbol no profesional, y por lo tanto aquí estoy, ¿no? Ilusionado, con ganas de poder aportar mi experiencia, mi conocimiento y poder hacerle crecer este equipo. ¿Qué ocurre? Que cuando entra un grupo inversor o hay un proyecto nuevo, pues pensamos que vamos a ascender a primera división automáticamente. Y esto requiere pues paciencia, requiere tranquilidad, hacer bien las cosas. Habrá momentos buenos, habrá momentos malos, pero hay que seguir trabajando con la misma ilusión y las mismas ganas para conseguir el objetivo.
Yo sí quería preguntar a César, porque bueno, aficionado que soy y socio de Atlético Madrid, pues César, te he visto muchas veces en el Calderón,
evidentemente,
pitando. Entonces, es una pregunta, vamos a quitar los árbitros ya de lo que es de la primera red para abajo, pero para arriba, vamos a hablar, por ejemplo, y hacer otra pregunta, como árbitro que tienes tantísima experiencia. ¿Cómo es el arbitraje tanto internacional, por un lado, porque hay una disparidad de criterios enorme, desde mi punto de vista, y por otro lado, el arbitraje nacional? Hablo de primera división y ya hablo de competición europea. Realmente, yo creo que ahora mismo está el aficionado, como tanto los clubes como los jugadores, estamos un poco perdidos con determinados criterios. No sé qué está pasando ahí.
Bueno, porque arbitrar no es fácil. Yo no sé si habéis algún día jugado un partido de fútbol, imagino que sí. Jugar al fútbol es complicado. Pues imagínate arbitrar. Imagínate un día que juegues un partido con amigos, que te den un silbato y que arbitres un partido amistoso. La dificultad, ¿no? Pues al final, el arbitrar, como todos sabéis, no es fácil, es complejo, hay que tomar decisiones en décimas de segundo, muy muy difícil, y luego, pues bueno, porque el futbolista, pues muchas veces, pues no te ayuda, ¿no? Por lo tanto, arbitrar es complicado. ¿Cómo está el nivel del arbitraje? El nivel del arbitraje en España siempre ha sido altísimo. ¿Qué ocurre? Que nadie es profeta en su tierra. Eso está claro. Entonces, ¿qué pasa? El arbitraje español es reconocido mundialmente. Yo cuando arbitraba Madrid-Barcelona, cualquier tipo de partido importante, se veía en cualquier parte del mundo. Y me llamaba, la gente pues estaba muy ilusionada, te decía un poco, pues bueno, pues el arbitraje, etcétera, etcétera. ¿Cómo veían el arbitraje español? ¿Qué ocurre? Que en España como todos sabemos que somos muy críticos con lo que hay nacional y luego muchas veces ponderamos lo de fuera. Y cuando, por ejemplo, un equipo, Atlético de Madrid, o el Barça, el Valencia o el Madrid, no está en competiciones europeas, en lo más alto al final, en semifinales y finales, siempre lleva árbitro español. Eso significa que el arbitraje español está muy bien considerado. Y de hecho, pues en Europa, en Eurocopas, en Mundiales, cuando no está un equipo español por el medio, siempre hay un árbitro por ahí pues intentando pitar pues una semifinal o una final. ¿Qué ocurre? Que bueno, si vemos que aquí pues el deporte nacional en España es la crítica, lo criticamos todo y entonces pues bueno, pues al final cualquier partido pues siempre hay el árbitro por el medio. Pero no obstante, el arbitraje, un poco la pregunta que me dices, el nivel es alto, la unificación de criterios no es fácil porque hablamos de 20 árbitros en primera división, que hay que unificar un poco los criterios y las decisiones en el campo no todas son iguales, son parecidas. Pero bueno, en este aspecto es lo que están trabajando el comité para intentar unificar bien esos criterios y que no haya graves comparativos y que la gente pues sepa un poco a qué atenerse.
Al hilo del arbitraje, la pregunta, yo creo que César, no, seguramente te la han hecho ya, pero te la voy a volver a hacer. ¿Qué te parece que el señor Clattenburg, árbitro de la final de la Champions Real Madrid-Atlético de Madrid, reconozca públicamente que ha pitado un penalti para compensar un hipotético fallo anterior, que haya pitado un penalti a sabiendas de que no era?
Yo no desconocía estas declaraciones, no sé si es verdad o no, lo desconozco, pero si tú me lo dices, será verdad, por supuesto.
Yo he visto el vídeo, yo me he metido
público,
y he visto
el vídeo. Y si es así,
me parece gravísimo, ¿no? Me parece gravísimo porque al final no se da cuenta de que, bueno, al final ha sido su actuación, ha sido su partido, pero mete en el saco a muchísimos profesionales. Y eso es muy grave, ¿no? Porque al final hay que tener en cuenta, cuando tú eres árbitro, no solo arbitras para ti, arbitras para un colectivo que tienes detrás, para 15.000 árbitros que tienes en España o en Inglaterra, en su país. Es decir, es grave un poco lo que dices, porque al final el árbitro acertará o fallará, como el futbolista, pero nunca sabiendas, nunca con esa intención. Por lo tanto, sinceramente, si ha hecho esas declaraciones, me parece muy triste, porque ha llegado muy alto el arbitraje, pero humanamente, para mí, deportivamente, en este aspecto, pues deja muchísimo, muchísimo que desear.
Sí, sí, es un vídeo, César, es un vídeo público, está constatado, ha salido ya en diarios deportivos españoles a nivel nacional, internacionales, y entonces, es que está además hablando él, y la traducción es clara, o sea... me equivoqué en el fuera de juego de Ramos y pité el penalti a Fernando Torres por compensar. Es que lo dice claramente.
Pues eso es muy triste porque, vale, todos hemos pitado penaltis, hemos acertado, hemos fallado, perfecto. Pero si luego intentas compensar, estás cometiendo un doble error. Porque si primero te has equivocado por un fuera de juego o por lo que sea y encima intentas compensar, es un doble error. Por lo tanto, como árbitro, muy pocas luces, ¿no? Demuestra tomar ese tipo de decisiones. Porque si un futbolista falla ante la portería, ¿qué va? ¿Intentar fallar otra vez? No, intentará meter el gol, ¿no? Intentará acertar. Pues es lo que debe buscar el árbitro, intentar acertar, no compensar. Pero bueno, ya te digo, si realmente son esas declaraciones que te dices tú, que está en un vídeo y se le ve diciendo esas cosas, pues es muy triste y para mí, pues ya... Como árbitro, pues me parecía un buen árbitro, por supuesto, pues ya como persona, pues ya me demuestra que no tiene categoría humana para poder estar al frente del arbitraje.
Estoy de acuerdo. César, vamos a volver a Talavera. Sí, el club está ultimando su conversión en Sociedad Anónima Deportiva. ¿Cómo está la situación? Porque creo que vienen novedades.
No, novedades no. Estamos en el proceso, en la primera fase De la primera fase, como saben, los 696 que en su día de socios pues están intentando pues bueno comprar acciones, ¿de acuerdo? Y estamos en esa fase de ese proceso que, como todos sabéis, si se cumplen todos los plazos, pues te tardará más o menos unos 60 días. Y no obstante, nosotros la próxima semana vamos a intentar notificar, vamos a través, bueno, pues intentar ser transparentes y notificar públicamente no solo a los socios, sino a las demás personas un poco cómo está el proceso, cómo está la situación y todos los números, ¿no? Porque al final nosotros somos más interesados en que todo el mundo sepa un poco lo que hemos hecho aquí, el dinero que se ha invertido, lo que hemos gastado, y porque al final es lo que queremos, ¿no? Que haya transparencia, que todo el mundo sea consciente de lo que estamos haciendo aquí, claro.
Pues César Muñiz Fernández, director general del Talavera, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos Deportes de COPE Castilla-La Mancha y mucha suerte para lo que queda de temporada para el Talavera. Gracias, un abrazo.
Pues muchas gracias por vuestro interés y seguro que mañana vamos a ir a por los 3 puntos y a partir de ahí pues la gente ya estará mucho más contenta y afrontaremos esta temporada apasionante con muchísima ilusión y muchas ganas. Muchas gracias.
Así sea, gracias.
Un placer, César. Un placer.
Gracias.
Bueno, pues ahora tenemos a Carlos Ávila, como conocéis, amigo mío, y presidente del Club Deportivo Guadalajara, en el cual este año tenemos toda la gente de la ciudad y todos los aficionados, la gran ilusión, y esto aunque va a someter presión a Carlos, pero él lo sabe, del ascenso, evidentemente. Un buen partido otro día que tuvimos con el Illesca, remontando, y bueno, parece que las hechuras del equipo van hacia adelante. Vamos a saludar directamente ya a Carlos. Carlos, buenos días.
Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Carlos, muy buenas. Vaya losa, ¿no?, tener de amigo a Óscar.
Bueno, yo más que losa es un orgullo, ya lo sabe él.
Bueno, pues el tema, Carlos, un poco es que sí, que la gente está con esa ilusión, ¿no?, el Deportivo Guadalajara, por supuesto. Y aunque ya llevamos varias temporadas con la opción del ascenso ahí, aquí al final de, bueno, que ya como os cuento otra vez de Alcázar, pero parece que el equipo tiene hechuras de estar arriba y luchar por el objetivo, ¿no?
Bueno, yo creo que, como dices, ya va tocando, va siendo hora de, por lo menos, de poder luchar por el ascenso. Es verdad que lo luchamos hace 2 años en Alcázar. El año que viene, pues caímos muy pronto en ese playoff contra Torrijos. Y bueno, yo creo que el club se está preparando para poder en algún momento dar ese salto de categoría que creo que tanto el club por los aficionados como la ciudad pues lo va mereciendo.
Sí, yo quiero que se me salte esta pregunta antes porque entrará José Manuel corriendo. Virtual.
Sí, estoy aquí.
Hay un proyecto importante que se ha comentado yo un poco más, fuera un poco del deporte, Carlos, que es el proyecto pues de, bueno, posiblemente pues que el estadio se amplíe o un nuevo estadio o quizá buscar la parte de marketing comercial con una ampliación grande de pues con tienda, con cafetería. ¿Eso en qué momento está, Carlos?
Bueno, estamos en un momento bonito porque estamos pensándolo y dibujándolo. Es verdad que dependemos, como bien sabéis, de ese convenio con el Ayuntamiento de Guadalajara, que parece ser que va muy bien, va por buen camino, y que si todo sigue por este camino, pues lo tendremos firmado antes de que finalice este año. A partir de ahí, pues bueno, un poco hay un proyecto importantísimo de modificar todo el polígono del Pedro Escatín y el poder construir pues residencia para nuestros jugadores, locales comerciales, nuestro restaurante para que los chicos puedan seguir desayunando y comiendo allí. No sé, construir un poco un club a nuestra medida, como nosotros nos lo imaginamos y como va a ser también algo útil para toda la ciudadanía de Guadalajara. Es verdad que queremos un poco meter al club en la ciudad y que toda la ciudad pueda pasar diariamente por ese polígono del Pedro Escartín porque sea útil para ellos, no solo porque se vaya a jugar a fútbol, sino porque pueda haber gimnasios, pueda haber rocódromos, pueda haber salas multifuncionales. Nos imaginamos un Pedro Escartín para todo el mundo y eso es importante.
Está claro.
Presidente, yo miro la clasificación del Guadalajara. Imagino que la tercera posición te deja momentáneamente contento. Es una situación buena. La temporada es muy larga. No hay que rápidamente estar el primero, que después puedes acabar muy abajo. Los resultados están acompañando. y las sensaciones, porque te digo esto porque yo vi al Guadalajara contra el Manchego, lo pude ver por televisión, y bueno, aparte de analizar a mi Manchego, que me gustó ese día en algunas cosas y en algunos aspectos no, con el Guadalajara me pasó algo similar. Hubo momentos, por momentos, la verdad es que se hicieron bien las cosas en ese partido. Solo he visto ese partido de la temporada. ¿Tú cómo estás viendo este inicio de la temporada? ¿Cuáles son las sensaciones que tienes?
Bueno, para nosotros es un buen inicio de temporada. Entendemos que esto es muy largo, que el club además ha tenido que hacer 15 fichajes este año. No hemos podido retener o no hemos querido retener al 70-80% de la plantilla. Entonces yo creo que sí, hemos podido y hemos querido retener al cuerpo técnico. Nos parecía que era importante que pudiesen seguir desarrollando la labor que venían desarrollando desde la temporada pasada. Nosotros tenemos una confianza ciega en ellos, en que se está haciendo un buen trabajo, porque lo vemos diariamente, se está trabajando bien. Y bueno, evidentemente en estos primeros partidos hay que darse cuenta que solo llevamos 8 jornadas de liga y que se pueden ver cosas extrañas o no puedes ver 90 minutos seguidos del equipo como te gustaría. Pero bueno, yo creo que contra ellos ya se va viendo, a pesar de una mala primera parte, o más que mala primera parte, una primera parte en la que tenemos desajustes defensivos y nos cuestan goles, pero también es acierto del rival, evidentemente. Pero bueno, se va viendo un equipo potente y un equipo que manda, que tiene muy buenos jugadores y que todos los jugadores tienen una idea clara de por qué vienen a Guadalajara. Entonces, aunque todavía no hayamos visto ese equipo que nos gustaría ver 90 minutos seguidos, pues ya se van viendo esbozos de algo que es lo que queremos y lo que buscamos.
Y de lo que has visto, presidente, del resto de conjuntos, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Con cuáles te quedas como los rivales directos del Guadalajara por el ascenso?
Bueno, yo creo que a casi todos los equipos ya, no porque hayan pasado por el escarpín, pero es verdad que luego los fines de semana viajamos bastante para ver a más equipos. Y hay muchos equipos, hay buenos equipos, está Villarrubia, está por supuesto Quintanar del Rey, Villarrobledo, que la verdad es que tiene una solidez muy importante. Y a mí personalmente me ha gustado bastante el filial del Albacete, el Atlético Albacete, que jugamos contra ellos en la primera jornada, y me parece un equipazo muy, muy a tener en cuenta para estar en los puestos de arriba. Así que, pero vamos, siempre hablamos que el grupo 18 es un grupo fuerte, y yo creo que este año hay 8 o 9 equipos preparados para poder estar en esos puestos de playoff.
Sí, yo quería también destacar, Carlos, bueno, que ya conocemos, el esfuerzo que está haciendo el club, evidentemente, bajando los abonos con el objetivo, y claro, estamos hablando de pandemia, de crisis, que parece que empieza poco a moverse la cosa, pero es el esfuerzo que habéis hecho en poner los abonos muy asequibles para conseguir una gran masa social. Yo lo felicito por mi parte. Yo sé que hay gente que también lo critica, no te lo voy a negar. Por mi parte, yo creo que es una buena idea el poner abonos muy, muy, muy asequibles a todo el público para que las gradas del Escartín se llenen, ¿no, Carlos?
Sí, como bien dices, Óscar, al final es bajar el precio del abono y buscando un poco también el reconciliarnos con la ciudad. Al final hay que tener en cuenta que esto viene de un concurso de acreedores, que cuando yo entro en el club, en marzo de 2018, el club cuenta con 79 abonados y a los partidos no bajan más de 30 personas. Entonces, el proyecto es un proyecto grande, es un proyecto importante, pero como os he comentado, es un proyecto que queremos que la ciudad esté en él y que contamos con toda la ciudad. Entonces, no queremos jugar a fútbol y jugar para 300 o 400 personas. Creo que aparte de bajar el precio, bueno, es importante toda la campaña social que se está haciendo en la ciudad, y la ciudad está viendo que ahí estamos, que está el Depor y están respondiendo. La verdad es que llevamos ya 2.700 abonados y todos los días seguimos sumando abonados, que eso es importante. Llevamos 8 jornadas, estamos en el mes de noviembre y todos los días baja gente a las oficinas a hacerse su nuevo abono. Yo creo que eso es lo más importante seguramente que estamos consiguiendo este año, y bueno, también es un plus más para que cuando saltan los chicos al campo, encontrarse allí 1.500 o 2.000 personas animando, creo que también hace mucho para que podamos ver partidos como el del sábado pasado ante Liguistas.
Eso está muy claro. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias por atendernos a los micrófonos
de Deportes Cope Castilla-La Mancha, y mucha suerte para este fin de semana, evidentemente para el Teta.
Muchas gracias a vosotros siempre por acordaros del Deportivo Guadalajara, y bueno, cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Llega la tertulia de la pachanga, Vinicius, Balón de Oro, ¿no?
Yo creo que sí. Yo, vamos, me sumo a esa petición. Lo que está haciendo Vinicius no lo está haciendo ningún jugador en el mundo. También es cierto que lo que hacía en las tres temporadas anteriores tampoco lo hacía nadie en el mundo, de lo mal que lo hacía. Pero ahora...
Eso, ahí lo has dado.
No, vamos a ser... Yo intento ser justo. Yo he criticado mucho a Vinicius porque se lo ha merecido. Y en este caso, pues vamos a decir también que se lo está ganando y que se está echando el equipo a la espalda. Que como goleador no es que se haya destapado, pero está marcando, como asistente lo está haciendo muy bien, está un poquito más pausado, un poquito, todavía le queda recorrido, pero vamos a ver, que un chavalito es él ahora mismo, yo creo que es la sensación en Europa. Lo del Balón de Oro lógicamente es un poco exagerado, pero hay que ponerle donde se merece, y ahora mismo en este momento es uno de los jugadores más en forma que hay en toda Europa.
José Manuel, está resoplando, Óscar.
Estoy resoplando porque me estoy quedando de piedra. O sea, ahora mismo estoy petrificado, no por el tiempo, estoy petrificado porque es que... ¿Cuáles son los criterios para que un jugador le den el Balón de Oro? Imagino que será ganar algún título.
Perdona, Óscar, no estás escuchando. He dicho, lo del Balón de Oro es lógicamente ironía. Nada, yo no estoy pidiendo el Balón de Oro para Vinicius.
Yo creo que te estás justificando, amigo mío.
No estoy pidiendo el Balón de Oro realmente para Vinicius. Estoy diciendo que, y esto sí lo digo en serio, que actualmente, en este momento, es uno de los jugadores más en forma que hay en Europa. Lógicamente, el Balón de Oro no tiene que ser para Vinicius. Y ahora sí hablo en serio. El Balón de Oro
para Benzema.
Es de Karim.
Eso está claro.
No hay mejor jugador ahora mismo en el mundo que Karim.
Pero el Balón de Oro vamos a ver.
O se lo damos a Felipe.
Y la pregunta, Cristóbal, va para los dos. Yo quiero saber cuáles son los criterios que se utilizan, o vamos a decir el decálogo...
Criterios periodísticos que se utilizan...
Para dar el Balón de Oro a un jugador. Venga, explicármelos. Que yo me lo sé, ¿eh? Venga, voy a poner esa prueba. Luego pongo nota.
Claro, yo también... Venga, empiezo yo, empiezas tú, Cristóbal.
Empiezo yo. Ser jugador del Real Madrid.
Pero es el criterio, vamos a decir, criterio off. Está fuera de del oficial.
El único criterio que hay este año, y ha habido siempre, no justifiquemos y digamos que antes, solo hay uno y se llama marketing.
Muy bien, José Manuel, muy bien. Vamos a ver. Primero, yo que todo el mundo le quede claro cuando escuche nuestro gran programa, y es que primero tiene que haber un título, tiene que haber goles, tiene que haber consecución de algo. Me puedes decir una Champions, me puedes decir
marketing.
Una liga. Que el marketing, que es que se hagan los mejores jugadores del momento, pero si no has ganado nada, ¿a mí qué me están contando? Benzema, grandísimo jugador, al cual siempre habéis criticado hace un par de años o tres. Ahora resulta que es el mejor del mundo. Y siempre lo he dicho, gran jugador Benzema. Pero hay que ganar títulos, majo. Si no los ganas y te quedas a las puertas de todo, ni ganaste la Liga, ni ganaste la Champions, y con Francia pues tampoco ganó nada. Bueno, ganó la Champions League, ha ganado con Francia, fuera de juego.
La galleta League. ¿Ha habido Champions esta semana? Galleta. ¿Ha habido Champions esta semana? El Atlético ganó. El Sevilla ganó, no. El Villarreal ganó, el Barcelona también ganó y el Real Madrid perdió. Claro, oye, el único líder de los cinco es el Real Madrid. Pero,
fíjate qué cosas, pero ¿y de qué te sirve? Ahora.
No, te sirve de esa.
Sí, pero
estoy hablando de hoy, es que tú estás ya mirando a futuro. Pues, a día de hoy, el único líder de los cinco representantes españoles en su grupo es el máximo ganador de Champions de la historia. El Atlético de Madrid, voy a empezar por el Atlético de Madrid antes de que hables tú del Atlético de Madrid.
Venga, te hago la presentación, José Manuel. Pequeña disertación, una vez más, de nuestro amado y querido José Manuel Fernández Almazán.
Crónica de la Champions. El Real Madrid, voy a empezar por el más importante. No jugó un pimiento. Fue un truño de partido importante, ojo. El centro del campo, Ancelotti, yo creo que en enero se nos cae. Como esté toda la temporada jugando con los mismos, le va a pasar lo que le pasó en la segunda temporada de su primera etapa, que en enero nos caímos brutalmente. Casemiro no está ahora mismo, yo creo que Blanco tiene que ganar minutos y Camavinga necesitamos un poquito de aire en el centro del campo, y ojo, el único que mantiene el tipo es el más viejo, que es Modric, que tiene narices la cosa, pero bueno, que son grandes jugadores, pero que hay que dar minutos al resto. Arriba, lo de Hazard y Asensio, yo creo que es un expediente X ya, que no juegue, que juegue antes Jovic que ellos, pues yo creo que algo tiene que estar pasando, y desde aquí voy a iniciar una campaña en change.org. Vamos a ver, los jugadores, no puede ser que yo soy muy bueno, vengo y me pagas 30 millones y me empiezo a tocar el ombligo. Si usted no produce, no cobra. A partir de ahora, el 50% del sueldo va a ser fijo y el 50% por objetivos. Y así nos quitamos absolutamente algunos que iba a decir una palabra malsonante. Y luego, atrás, Militao me recuerda cada vez más a Ramos. Cada partido hace una genialidad de las suyas, de verdad. Y si no fuera por el belga que tenemos en portería, y por eso, y por Karim y por Vinicius, el Madrid no estaría ahora mismo líder en su grupo ni peleando la Liga Española. Y hasta aquí mi disertación. Voy a dejarle que Óscar hable del Atleti, porque también tengo un pequeño apunte del Atlético de Madrid.
Vale, yo voy a hacer incluso hasta más breve. Uno, primero, creo que hay una mala planificación en el tema de los centrales. Si tú vas a jugar con tres centrales, como juega Simeone, al cual le tengo dos altares, que no quepa la menor duda, en los altares. Primero, si juegas con tres centrales, tienes que tener mínimo entre 4 y 5. Porque si te falla alguno, como pasara con Xavi, que nos metieron 4 partidos de sanción, por un pequeño golpecito a un pedazo de central que tiene el Chelsea, y le metieron 4 partidos, pero bueno, eso por un lado. En segundo lugar, estaban jugando 2 partidos con el Liverpool con 10. En tercer lugar, ayer 5 bajas fundamentales, que nadie dice nada, pero eso denota que al final los que son titulares son por algo, como Marcos Llorente, como Lemar, como Griezmann, como Xavi, incluso mismo Condovia. Pero bueno, vamos a dejar 4 titulares. Imposible la batalla de ayer, imposible, aparte que te metan 2 goles en 20 minutos, cosa que no entiendo. Es porque te falta un central, que es Xavi, por supuesto, y algún otro que está por ahí cedido, pero no voy a entrar en detalle. Y luego un partido súper complicado, porque juega con el Liverpool 2 partidos con 1 menos. ¿Qué es excusa? No, es que es la realidad. Es lo que hay. Un equipo muy fuerte y con 5 bajas, pues nos pasó lo que nos pasó ayer. Pues un 2-0 que no fueron 7, porque Dios no quiso. Aún así, cuidadito que estamos vivos.
Sí, sí, no.
Venga, dime la crítica, José Manuel, que te la estoy esperando.
Por supuesto que estáis vivos, y esto es muy largo, y yo siempre le pongo el ejemplo del Chelsea el año pasado por estas alturas. Era un desastre y acabó siendo campeón y loando todo lo que hacía por el mundo, porque lo hizo muy bien al final, y al final tienes que llegar a marzo bien. Yo, el Atlético de Madrid, la crítica que le voy a hacer, no soy pro Simeone, como sabéis.
No hace falta que lo digas.
No soy pro.
Me ha gustado el nombre, José Manuel, pro Chimeone. Diego Pablo Chimeone.
No soy chimeonista, ni mucho menos, pero siempre le he reconocido una cosa. Tenía los equipos muy bien atados.
Sí.
Hemos jugado al fútbol siempre cuando estabas en el campo. Yo tenía un entrenador que me lo decía muchas veces. Tenéis que estar atados. Imaginaros un hilo, ¿vale? Pues tenéis que estar todos bien hilvanados. Como si tuviéramos todos un hilo, nos vamos para un lado, ¿vale? Y eso de Simeone me ha encantado siempre. Y sin embargo, esta temporada le veo como un poquito deshilachado al equipo. No
pero José Manuel, ¿me permites?
Del equipo.
¿Me permites?
Sí, 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 sí.
Te digo la historia. Tú tienes 3 centrales nada más, y más juegas con 3, que es lo más bueno, pero si juegas con 2, bueno, tienes 1 de reserva. Pero es que todo lo que ha hecho el Atlético, como dices, cambiar el sistema de juego para que De Paul, gran fichaje, junto con Griezmann, junto con Joao Félix, junto con Suárez, que es un tema que ahora, ya en otra tertulia la comentaré, el tema Suárez, yo le había dado boleto ya. La gente se va a tirar encima, ya lo sé. Yo le había dado boleto el año pasado. Ganó la Liga, adiós, buenas tardes, vete a la MLS y fuera. Yo te quiero decir, tú haces mucho fichaje del centro campo para adelante, pero dejas la parte de atrás mal. Ni vale Jiménez, ni tienes que tener un capitán, como tienen todos los equipos, central, en su zaga. Y en este caso, si no está Xavi, el equipo se descompone. Y luego tenemos muy buenos jugadores hacia adelante. Y pasa lo que pasa, es que te hacen 2 ataques y te meten 2 goles. Pero bueno, en fin, fuera de eso.
Dicho esto, voy a añadir otra crítica más a Simeone, ¿vale?
Venga, dime.
Es que se me van ocurriendo.
Venga, dime.
A ver, Simeone es un gran entrenador de jugadores físicos, peleones, pero a Simeone, si le das calidad, no, ha demostrado que no sabe gestionarla. La plantilla del Atlético de Madrid es buenísima, tiene grandes jugadores. A mí hay algunos que De Paul me parece un magnífico jugador. Lemar, desde tiempos inmemoriales, cuando
que no
decían
está,
que no valía. Bueno, no está, pero hay otros muchos que tienen. Que estamos hablando de jugadores de calidad. Es tener la mejor plantilla en cuanto a calidad en años del Atlético de Madrid, ¿sí o no? En
sí,
cuanto a calidad.
Descompensada. Porque
entonces,
tú la
a lo mejor Simeone. El problema de Simeone es que no sabe gestionar la calidad, sabe gestionar la garra, el esfuerzo.
No,
y eso es lo que le ha hecho grande.
Que no, pasa que es que el problema es que está descompensada la defensa, pero te voy a repetir, si tú le quitas a un partido a Benzema, al Madrid, a Benzema, a Modri, a Kroos y a Casemiro, tú así me lo cuentas luego, esos cuatro. Y si tú le quitas a Atlético Madrid, a Lemar, Marcos Llorente, te digo, a Savic y el mismo Condovia, por ponerte cuatro, y a Griezmann, que está bien, que ha vuelto, de hecho, desde luego que Griezmann ha vuelto, pues el equipo es que se queda mediocre, las cosas como son, me duele decirlo, pero lo digo, se queda mediocre. La calidad está...
Puede ser, os lanzo una pregunta a los dos, quiero que me contestéis, que la penséis sí. Y que me contestéis bien. ¿Puede ser el año, siempre lo hablamos, puede ser el año de que, porque viendo al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Real Madrid en Liga, que todo puede cambiar y todo, y mucha gente me dice, bueno, espérate a marzo, pero a día de hoy no dan ningún miedo ninguno de los tres. ¿Puede ser el año de que aparezca un Sevilla, que tampoco está muy bien, un Real Sociedad, un campeón diferente?
Sin duda, sí. El otro día, además, en el Wanda, la Real Sociedad hizo lo que tenía que hacer y casi gana. Sí, yo más la Real Sociedad que un Sevilla.
Y casi pierde también.
Sí, también casi
mira,
pierde.
Mira, pues te voy a decir una cosa, mira, en la Real Sociedad, que se pudo dar un resultado, una victoria en el Metropolitano, partido que tú y yo vimos, allí en directo,
¿sí?
Te digo que ese partido... Y Manol, el entrenador...
Alguacil, hace, sí.
Uh-huh. Comete un error enorme. Quita a los dos mejores del partido, que son Silva, y quitaste al delantero, Isaac. En el momento que quitas a los dos, el equipo se rompe. Yo la pregunta de José Manuel la tengo muy clara. No tiene nada que hacer ni Sevilla, ni Real Sociedad, ni nadie que se la asemeje.
Yo también.
O la gana Madrid, o la gana Barcelona, porque ya ahora empieza un subidón, aunque lo dudo. No creo que venga Xavi a hacer ningún tipo de milagro. Y a Atlético Madrid, pues no sé si estará o no estará, porque ya te digo, estamos muy lastrados por las lesiones, cosa que tampoco entiendo, mala planificación física, pero yo creo que para mí el candidato ahora mismo este año es el Madrid a ganar la liga, para mí. Luego ya veremos,
bueno,
lo que
veremos,
pasa de aquí
a
10 jornadas.
En fin, bueno, ¿algún apunte más, chicos, o cerramos?
Nada, que paséis un fin de semana absolutamente maravilloso, que disfrutéis de la pachanga y que disfrutéis de la vida y del deporte.
Efectivamente, sí, señor.
Hasta
igualmente.
Luego, señores.
Hasta adiós, adiós.
Hasta aquí la pachanga de este viernes 5 de noviembre de 2021. Muy buenas tardes.